Voy a saludar a un español que lleva 46 años en Etiopía. No dos haciendo un voluntariado, ni 2 años y medio, 46 años. Es el padre Juan Núñez, misionero comboniano. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días.
Juan es gallego de origen.
Sí, Orensano.
Orensano, que ya no sé si te acordarás de Orense.
Sí, me acuerdo porque voy de vez en cuando. Ahora estuve también unos días. Vivir allí desde que tenía 19 años, ya no he vuelto a vivir allí, solamente periodos de vacaciones.
Le pregunto al padre Juan Núñez que qué habla en su vida cotidiana, que qué idioma habla, y qué me has contestado.
Le contesto que entre religiosos, o sea, sacerdotes, reuniones de sacerdotes religiosos o ciertas reuniones, es el inglés, pero en la vida cotidiana es el amárico. El amárico es la lengua de los amaras y ha sido la lengua oficial por mucho tiempo. Ahora no la quieren aceptar muchas tribus. Y entonces es lengua oficiosa, es la única que puede ser vehículo para toda la nación.
A mí esta es una de las cosas que más me llama la atención. Los larguísimos años de permanencia de los misioneros en los lugares a los que los destinan y la profunda inculturación, la capacidad de vivir en un entorno completamente diferente del suyo y hacerse con idiomas y con usos tan, tan ajenos. Usted siempre, le voy a llamar de usted porque usted me ha llamado de usted. Lo
Bueno,
que me avergüenzo, salvo que recuperemos y nos
y nos
llamemos de
llamemos
tú.
de tú, que será lo mejor.
Yo creo que sí,
Sí,
Juan.
sí.
¿Siempre deseaste ir a Etiopía específicamente y a África?
Bueno, yo estaba en el seminario diocesano y si entré en una congregación religiosa y misionera como los combonianos es que quería ir afuera y específicamente a África. No específicamente a Etiopía, yo pedí África y me dijeron, bueno, ¿Etiopía te parece bien? Y digo, sí, ¿cómo no? Y allá fui, no escogí yo Etiopía específicamente.
Y cuando ahora piensas 46 años en Etiopía, ¿te ha merecido la pena?
Absolutamente.
¿Por
Sí.
qué?
Bueno, Etiopía es que es un país realmente fascinante. En el sentido de que es también muy diferente del resto de África, no que sea mejor o peor, sino simplemente diferente por cultura, porque Etiopía está más relacionada quizá con el Medio Oriente, con Egipto, con lo que era la Siria, etcétera, porque de allí recibió el cristianismo y el cristianismo ha marcado la cultura y la vida de Etiopía. Y entonces tiene una historia, tiene un imperio que de 3.000 años, tiene leyendas, tiene, o sea, una cultura muy distinta y después también tiene una parte de Etiopía, sobre todo el sur, que es típicamente africana, que participa poquito de lo que es la cultura clásica llamémosle, del imperio etíope.
Etiopía es incluso desde el punto de vista racial distinto. Son personas muy longilíneas que recuerdan un poco las caras de los faraones, mujeres muy hermosas, hombres muy, muy fornidos, muy esbeltos, ¿no?
Sí.
Pero el hermoso país tiene dos gravísimos problemas que son la guerra y el hambre.
Sí.
Vamos a esbozar esta situación. Están en guerra.
Están en guerra. Guerra, guerra. O sea, no. O sea, en este momento en guerra caliente, digamos así.
O sea, la vida allí, ¿cómo discurre? Por ejemplo, tú eres actualmente administrador apostólico de Habasa en el sur de Etiopía. No sé si el conflicto te afecta directamente.
No me afecta directísimamente, es una zona, todo el sur está más bien tranquilo, excepto por algunas, o sea, lo que se refiere a los Oromo, que los Oromo están prácticamente en toda Etiopía y también en la diócesis donde yo estoy. Y allí, pues, el conflicto Oromo es conflicto normalmente con las otras etnias limítrofes, que son muchas. Y también dentro de la etnia Oromo, porque hay los independentistas y hay los que no son independentistas. Y eso marca mucho porque dentro de la vida de los Oromo, pues hay, se fuerza a alistarse entre los guerrilleros porque secuestran y piden un rescate a la gente, a los Oromo normales, para mantener la guerrilla. O sea que, ¿de qué parte estás? Todos se tienen de alguna manera que definir. Y claro, con el peligro suficiente para decir si digo una cosa,
¿y qué hace un misionero en ese momento?
Especialmente por el gobierno, o si digo que soy del gobierno, tengo peligro por parte de las guerrillas. O sea que es una situación muy difícil.
Y
esa
hace
se
uno?
Conoce menos.
¿Y qué hace uno? ¿Diplomacia?
¿Perdón?
¿Y qué hace uno para sobrevivir? ¿Diplomacia?
Yo qué sé, porque además... incluso la policía y todos que están en el Ejército Nacional y en la policía oficialmente del gobierno, pues se pregunta uno si su corazón dónde está, si está con el gobierno que representan o está con los independentistas, y es difícil saberlo.
Madre mía, de verdad. Sí. Y luego está el hambre, que azota, pues desde que yo era niña asociamos Etiopía con hambrunas.
Sí, sí, porque periódicamente... hay hambrunas, o sea, ponle cada 7-10 años hay una gran hambruna. Yo ya estaba allí en la famosa hambruna del 85 y esta es peor que aquella.
La actual.
La actual. Lo que pasa es que las cosas están mejor organizadas, obviamente, y peligro de morirse de hambre, pues quizá no.
Menos
puede
mal.
Ser que alguien sí, pero claro, vivir en un campo de refugiados a base del grano que te dan de misericordia, pues evidentemente no es la mejor cosa. Y en este momento hay cantidad enorme de desplazados, sea por motivo de la guerra, sea por motivo del hambre.
El hambre en esa zona, que es el llamado cinturón del hambre de África,
sí,
es efectivamente endémica. ¿A qué se debe? ¿Por qué determinados pueblos pasan estas hambrunas?
Pues no lo sé, ese es un problema climático porque además afecta a partes. En el vicariato donde yo estoy, en Awasa, por ejemplo, digamos en el, es un cono cuya base es el límite con Kenia y abarca parte de somalíes, parte de oromos y parte de otras distintas etnias, la principal de las cuales son los Sidamo. Bueno, pues hay zonas que son están padeciendo la sequía enormemente, con el ganado que se murió casi todo, sobre todo la zona de los Borana, que están en el límite con Kenia, y zonas donde llueve cantidades, ¿no? O sea, porque este año en Addis Abeba, curiosamente, ha llovido más de lo habitual. O sea que no sé.
¿Se nota el cambio climático?
Sin duda, sí.
¿Cómo lo notan?
Más seco, más cálido.
Más seco, más cálido.
En general,
¿qué temperaturas suele tener Etiopía?
Uy, Dios mío, hablar de temperaturas en Etiopía es imposible, porque tenemos de 2.000 metros hacia arriba. Addis Abeba, por ejemplo, está a 2.300. Ahí el clima es suave, tirando a fresco. De 2.000 a 1.000, digamos que es ya inicialmente cálido. Ponle de 25, después cuando aprieta sube a 35, y ponle de 1.000 para abajo, que es donde yo estuve 10 años entre los gumús. Eso es un horno. O sea, y Etiopía tiene pues 42, 43.
¿De media?
No, de media no lo sabría, pero yo me iba a cama en los meses de febrero a mayo. En mi habitación había 37 grados por la noche y 33, 34 al amanecer. Eso durante 4 o 5 meses. Y el resto, pues baja, claro, baja mejor a 25.
Y siendo gallego, ¿no te daban ganas de salir corriendo y decir, pero por qué habré hecho
yo
esta elección?
Resisto mejor el calor.
¿Ah, sí? Sí. Es que esta gente es imbatible.
El frío no me gusta.
¡Qué barbaridad! Llegó Juan a Etiopía en el año 1976, con 31 años. Si tuvieses que contarnos cómo es la cultura con la que te relacionas, sorprendernos con una idiosincrasia distinta, ¿cómo lo resumirías?
Bueno, en primer lugar, el primer trabajo que tuve, digamos, como misionero fue en el sur, con una etnia que se parece más a África, digamos así, al resto de África, donde hay un idioma local, eran los Sidamo, estuve allí 5 años, esos fueron los 5 primeros años. Digo esto porque después tuve que dar un salto mortal, mortal, porque me llamaron a trabajar en el seminario en Addis Abeba. Y Addis Abeba, o sea, Etiopía, incluso en la Iglesia Católica, tiene dos ritos, el rito latino, que es el nuestro, y después el rito etíope, que hereda de la Iglesia Ortodoxa. Y son muy distintos, es un rito oriental, emparentado con el copto de Egipto, etcétera, pero muy específico el de Etiopía, ¿no? Entonces, bueno, la misa en lengua antigua, en lengua gués, y cantada, toda cantada, 2 horas y media, después el estilo de los sacerdotes, todo, todo muy
Dos horas y
distinto.
media,
Y
bendito sea Dios.
entonces yo, pues, en primer lugar, pues sé que lloré cuando me mandaron allí, porque en el sur los misioneros éramos extranjeros todos, italianos, españoles. Y al menos la relación entre nosotros era muy distinta, un poco europea, si quieres. Pero es que yo me fui a Addis Abeba y allí no me relacionaba con europeos para nada, sino con el clero local. Y después la misa y todo eso, pues tuve que hacer un enorme esfuerzo para meterme dentro. Pero me metí y eso fue un enorme descubrimiento, porque eso me permitió entrar en lo que es lo específico de la cultura tradicional etíope.
¿Qué es?
Y entonces, bueno, pues yo, de los poquísimos que soy birritual, o sea que puedo decir la misa sea en rito latino, sea en rito etíope.
¿Y en qué sentido son diferentes a nosotros? ¿Cómo es esa cultura?
Vamos a ver, si me refiero a la... Todo es muy, digamos, sofisticada. Digo sofisticada, por ejemplo, en la comida. Cuando tienen una fiesta, tiene todo comida tradicional, pues tienen, si es una fiesta un poco importante, pues 10, 12 platos diferentes. Y ya siempre más o menos los mismos, con distintas características. Después en Cuaresma se come una cosa, en Pascua se come otra, en otros días se come otra, se viste de una manera, se va a la iglesia, se viste de otra, se va a un funeral y se pone la toga de otra manera, etcétera. Todo eso tiene muchísima importancia para ellos.
El rito, sí, la
Sí, los
ritualidad
ritos
asiática.
sociales, digamos así. Después, si vas al rito de la iglesia, es muy distinto. En primer lugar, porque no se conoce, ¿no?, la lengua, ¿no? Y entonces es el misterio que te envuelve. Estás ahí cantando y canta toda la gente por horas y de alguna manera te envuelve el misterio, pero no entiendes. O sea, es meterte en el misterio, mientras que los occidentales, y que se refleja muy bien en el rito latino después del Vaticano II, privilegiamos totalmente la comunicación.
Pero ¿por qué no se entiende una lengua que se supone que uno domina?
La lengua,
¿Qué es?
pues es como aquí el latín antes, o
Ah, que te
sea,
queda lejos,
es una
digamos.
lengua que está escrita en los textos, pero
Pero no se
solo
usa.
los especialistas la conocen. Nosotros íbamos, quizá tú eres joven, pero yo no lo soy tanto, y hasta el Concilio Vaticano II, que tenía 20 años, pues eran latín y no entendíamos nada. Y los monaguillos aprendíamos de retahíla una serie de respuestas,
La
pues
verdad es
algo
que
así.
estaría horas hablando con
Sí.
Juan Núñez, misionero comboniano en Hawassa, y nos tenemos que ir y pedir a la gente que le ayude a él y a todos los misioneros que están por el mundo en este día Domingo Mundial de las Misiones. Pero curiosamente le quería hacer o te quería hacer una última pregunta. ¿Por qué esa forma tan distinta de ser y de vivir y de tener ritos, en lugar de hacerte caer en el cinismo y en la multiculturalidad y en el relativismo, te hace pensar que hay un amor universal que nos une a todos, que es el mismo para todos?
Bueno, pero eso Eso se percibe, yo creo que también, ¿no? El hecho de relacionarse y relacionarse bien a pesar de los distintos ritos y a pesar de las distintas culturas, yo creo que es una expresión de la hermandad universal.
Pues aquí
Y
lo tienen.
hoy yo no sé cómo definir, porque por una parte la cultura que llamemos global lo invade todo. Y todos, el más pordiosero que haya en Etiopía tiene un móvil en la mano y ve la televisión, etcétera. Y por otra parte, ese terrible rebrotar de los nacionalismos étnicos y de los nacionalismos locales para defender una cultura que quizá ve que se le va de las manos.
Fijaos qué interesante. Son hombres que han dado su corazón a los demás y los demás encarnados en lugares tan distintos. 46 años después, diciendo que es feliz en Etiopía. Juan Núñez, misionero de Orense. Gracias de verdad.
Gracias a ti.